Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos güeyes, dos maestros de México, que somos Beto y yo. Y bueno, además de las conversaciones informales que tenemos, también explicamos algunos temas como las expresiones que usamos en México, como un poco de la gramática también del español. Y bueno, muchas cosas más. Para empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Y voy a destruir estos apellidos. Pero bueno, Christopher Ueda, Jerry McLaughlin, creo.
McLaughlin.
Christopher Frony or Frone, Rebecca Gutterman, Nick Helbich. Hill, Jade Williams y Ozzy. Muchas, muchas gracias.
Oye, está chido ese nombre, ¿eh?
Sí.
Muchísimas gracias a los últimos patrons y una disculpa por destruir sus apellidos, pero realmente los apreciamos muchísimo y esperamos que todo lo que ofrecemos por allá sea de gran utilidad para todos ustedes. Si quieres saber más sobre lo que tenemos allá en Patreon, puedes dirigirte a nuestra página web nohaytospodcast.com. Y bueno, ¿podrías decirnos qué vamos a ver hoy, loco?
Hoy vamos a ver los mexicanismos.
Mexicanismo.
Como diría el presidente.
El peje.
Ándale.
Nuestro querido presidente.
Sí, vamos a hablar más de expresiones. Pues, digo, mexicanismos es una expresión que nosotros inventamos, pero son expresiones que usamos en México, básicamente.
Exacto. De hecho, pues sí, o sea, tal vez no son palabras oficiales del español, pero pues si tú, no sé, tal vez vas a... eres de esos nómadas digitales tan controversiales hoy en día, que vas a, no sé, vas a vivir ahí en el hipódromo, tal vez, no sé, vayas a escuchar estas palabras, ¿no?
Así es.
Si haces amigos mexicanos ahí en un coworking o algo, que lo dudo, pero es posible. Entonces, sí, por ejemplo, el primer mexicanismo es guácala.
Guácala.
Guácala es como ew, o gross, o yuck.
Okay.
La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una interjección utilizada para indicar desagrado, asco o rechazo.
Okay.
Y suena así, ¿no? Suena como una palabra asquerosa, ¿no?
Suena muy similar como a yuck, creo.
Ajá, guaca, guacala. Are you seriously going to eat that hot dog over there? Gross. ¿En serio te vas a comer ese jocho que está ahí? Guácala.
Guácala. Ándale. Como cuando estás en el Oxxo, ¿no? Y ves un vikingo ahí que ya lleva 2 semanas ahí.
¡As!
Guácala.
Y tú, no sé, o sea, toda la banda está ahí, se acerca y está hablando y tosiendo y estornudando al lado de ese pobre vikingo. Ajá. Pero, pues, el hambre es el hambre, Héctor.
El hambre está perra.
El hambre está perra y cuando no hay otra cosa abierta...
Pues sí.
Ni modo. Entonces sí, es gross, ¿no?
Ajá.
Otro ejemplo.
Why are you smelling your finger, dude? That's fucking disgusting. ¿Por qué te andas oliendo el dedo, güey? Guácala.
No quiero saber qué hizo antes con su dedo esa persona.
Sí, sí. La verdad es que, digo, así es algo que yo he visto, ¿no? O de repente así como que pones tu dedo en el lugar equivocado y dices, ¿qué es esto? Ah, guácala, ¿no?
Y me ha pasado Pero sí, entonces guácala se usa muchísimo, ¿no? O sea, todo el mundo dice guaca. A veces la gente dice también guácatelas. ¿Has oído eso?
Exactamente, sí, guácatelas. Sí.
Y guácatelas es una variación de guácala.
Ajá.
Pero sí, hay algunas teorías sobre de dónde viene eso. Yo creo que es una palabra como del náhuatl, ¿no?
¿Quién sabe?
Parece, pero no encontré una historia oficial de esta palabra, entonces prefiero no decirlo.
Bueno.
Pero bueno, y la segunda es chavorruco. Chavorruco, que si ustedes saben lo que es un chavo... Por ejemplo, el chavo del 8 es un niño, ¿no?
Sí.
Un morro.
Un joven.
Un mocoso. Un joven. Un chavo. Y ruco es un viejo.
Sí.
Entonces es la mezcla, ¿no? Por ahí investigué en internet adolescent o kidult. La combinación de un adulto con un niño. Tú me estabas hablando de un meme.
Ajá, el meme de Steve Buscemi, que es muy famoso. Que está el güey ahí con su patineta, ¿no? Es como...
Sí.
No sé, no me acuerdo qué dice, como what up, fellow kids o algo así. Y sí, básicamente ese meme de Steve Buscemi es la representación gráfica Ah, exagerada, tal vez, ¿no? De un chavorruco.
Chavorruco, ¿no? Uh-huh. Con su gorra hacia atrás.
Exacto, sí. Su playera de AC/DC o algo así.
Un ejemplo podría ser, Uncle Phil is a total chavorruco. He's almost 39 and all he wears is Hollister. El tío Phil, o Felipe, es un total chavorruco. Tiene casi 39 años y solo se viste con ropa de Hollister.
Uh-huh.
¿Te acuerdas de esa ropa, güey?
Yo tenía una playera de Hollister que... Pero aquí yo siento que, bueno, sí, podría ser considerado chavorruco, pero al menos en México, Hollister, pues fue como Abercrombie & Fitch, ¿no? Como algo así más fresa, más acá, ¿sabes?
Sí, no en todos los círculos sociales se usaba Hollister, ¿no? O a menos de que fueran de esas, imitación, ¿no? Ahí sí se usaba esa marca, pero todos conocemos a personas así. Tal vez tú y yo somos un poco chavorrucos en algunos sentidos.
Yo sí soy chavorruco, ¿eh? A veces sí. A veces me encuentro en lugares donde la mayoría de la población en ese lugar tienen 20, 25 años. Mm. Y yo con mis 33 años, ya casi 34, ya soy un chavorruco ahí.
¿Tú sientes que ya no encajas tanto en esos círculos?
No, definitivamente.
Pero te niegas a...
A envejecer.
A envejecer.
Sí.
Ok, está bien, está bien. Se vale, se vale. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué otro ejemplo con chavorruco?
We went to see Pantera last night and I couldn't help but notice that it was full of chavorrucos in their 40s. Fuimos al concierto de Pantera anoche y no pude evitar darme cuenta de que estaba lleno de chavorrucos cuarentones.
Eso es un estereotipo, ¿no? Que tú decías de su playera de AC/DC o de, no sé, Led Zeppelin o algo.
Sí.
Es una característica de los chavorrucos.
Sí, ya las edades de los 35, 40, ya si estamos llegando a esa edad, ya, y luego todavía nos queremos chavos, pues estamos siendo chavorrucos.
Fíjate que me trae recuerdos de cuando tocábamos en la escena de punk rock.
Ajá.
Y, por ejemplo, ¿tú dirías que Chucho Cartucho era un chavorruco?
Sí, ese vato es un chavo. Todavía el vato sigue siendo un chavorruco, güey. Pobre vato. No, y mucha banda así de, como dices, de esa escena, de ese círculo social. Sí, muchos todavía se peinan, no sé, se ponen su gorra hacia atrás, ¿no?
Y sí.
Traen acá una cadena, ¿no? En el pantalón, para colgar sus llaves, no sé.
Sí se da mucho, ¿eh? Sí se da mucho. Yo creo que cada vez hay más chavorrucos en el mundo.
Sí.
En el mundo. Es un fenómeno global. Es gente que no... Pues personas que no queremos envejecer, ¿no?
Uh-huh.
Nos aferramos a la juventud. Pero bueno. Entonces el siguiente es chalán.
Uh-huh.
Un chalán es un helper o un lackey. También podría ser un manservant.
Uh-huh.
Houseboy. ¿Es un poco ofensivo, tú crees o no?
Es que chalán. Sí, yo creo que chalán podría como... O sea, podría ser y no ser ofensivo, ¿no? Porque si tú le dices a un güey, ah, tú eres mi chalán, güey, ¿sabes? Entonces le estás, o sea, lo estás como bajando, le estás diciendo, tú a mí me haces los mandados, literalmente.
Mm-hmm.
Entonces sí, puede ser ofensivo o a lo mejor, digo, también antes, es un término que se escucha desde hace mucho.
¿Cuál?
Pues sí, dices, el chalán de... El, no sé, el albañil o el chalán del arquitecto o el chalán de, o sea,
sí.
En trabajos así físicos se escucha mucho esa palabra, chalán.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cierto, sí, cierto. Y como el asistente, el que hace el trabajo como más
sucio, ¿no?
Monótono, sucio y sin tanto, no requiere tanta creatividad, ¿no?
Sí.
¿Cómo sería un ejemplo con chalán?
Ok, un ejemplo con chalán podría ser como: The electrician's helper came to fix the water heater. But he made it worse. Entonces vino el chalán del electricista a arreglar el calentador de agua, pero lo dejó peor. ¿No? Entonces no vino el electricista, vino el chalán del electricista.
Luego así te la aplican, ¿no? Dicen, sí. Bueno, pues yo no voy a poder ir, pero te mando... ¿Va a ir mi chalán?
Ándale.
Y ya desde que oyes eso dices, puta.
Y la gente no confía luego en los chalanes, ¿no? Porque dice, bueno, pues si no es el güey que sabe, si no es el que... Ahora sí que... El que aprendió, ¿no? No sabe si el güey realmente aprendió bien o aprendió mal. No sé.
Uno quiere el mero mero, ¿no? O sea,
sí.
el mero chingón. Pero bueno, también tienes que empezar en algún lugar, ¿no? Tienes que ser un chalán.
Exacto.
Al principio. Ya después aprendes y ya, ¿no? Pero sí. Pero otro ejemplo podría ser... There's nothing I hate more than seeing a politician surrounded by his lackeys.
No hay nada que odie más que ver a un político rodeado de sus chalanes.
Uh-huh. Eso también pasa, ¿no? O sea, ves una camioneta, una, no sé, una Tahoe, uh-huh. una Suburban negra, blindada. Sí. Se bajan como 7 güeyes de traje.
Sí.
Y ahí así quitando todo el mundo. A ver, con permiso, ¿no?
Quítense. Sí, sí. Ay, que viene este güey.
Ajá, pinches plebeyos. A ver, háganse a un lado, ¿no? Sí, hijos de la chingada. Pero sí, chalán, eso es. ¿Tú algún día tendrás un chalán, Héctor?
No sé si llegue a ese nivel de, ya, no sé...
Estatus.
Estatus, exacto, sí. Pero no, también no es como que me haga falta tener un chalán. Entonces, quién sabe.
Ya veremos, pero bueno. ¿Y cuál es la cuarta? O el cuarto, quiero decir el cuarto mexicanismo.
Uh-huh. Ok. El cuarto mexicanismo es oilo.
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 ¿De dónde viene eso?
Oilo, yo no sé de dónde viene oilo, pero es una cosa que ya incluso es una tendencia en redes sociales. O sea, hay TikToks que incluso tienen ese hashtag oilo, o en Instagram ves videos y cosas así. Y puede ser traducido como "Can you believe this guy?".
Sí, sí, sí. Y viene como viene del verbo oír, ¿no?
Oír.
Ajá. Como óyelo.
Óyelo, sí.
Hear him, ¿no? Por eso "Can you believe this guy?" es como cuando alguien dice una cosa muy jalada, ¿no? Muy absurda.
Sí.
Muy exagerada.
Uh-huh.
¿Y cuál sería un ejemplo con esto?
Faustino keeps saying that one day he's going to make a living only selling NFTs. Can you believe this guy? Faustino no deja de decir que algún día él va a vivir solo de vender NFTs o NFTs. Óilo.
Totalmente me imagino a alguien diciendo sí. Eso. Oilo, oilo, oilo.
Oilo, oilo.
Oilo.
Sí, en México, bueno, en México no. En Veracruz decimos mucho como el mácara, mácara. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hablamos de eso, no?
Sí, sí, sí. Eso ya es más específico, ¿no? De Veracruz.
Sí.
Pero sí, oilo también. ¿Dirías que la expresión "este vato" es similar?
Puede ser. Yo creo que sí tienen ahí como un poco de overlap, ¿no? Como que sí se parecen.
Ajá, un traslape ahí.
Sí.
Este vato,
sí.
Pero bueno, otro ejemplo podría ser: "My cousin Vinny here is going around telling people that he's going to be the next Neil deGrasse Tyson. Can you believe this guy?" Mi primo Vinny anda diciéndole a la gente que él va a ser el próximo Neil deGrasse Tyson. Oilo.
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 Uh-huh. Sí.
Y es... Yo conocí así un güey en la prepa.
Ajá.
No sé si te acuerdas del Ulises.
Ajá.
Pero el vato siempre decía que él iba a ser un empresario así cabroncísimo.
Órale.
Iba así a crecer su imperio, así a los 35 años.
¿Será que sí lo logró?
Pues no sé. Yo sé que el vato fue a la Nahuac. Es una buena escuela. Mm. Pero no sé. Está difícil, sí. Está difícil. Pero sí. Entonces, eso es oilo.
Oilo.
Uh-huh. La última frase que vamos a ver hoy es darle con Tokio, o darle con Toño, o darle con todo el power.
Uh-huh.
Darle como de give. Give it con Tokio, etcétera. Y es give it everything you got, ¿no?
Uh-huh.
Como entregarte 100% a esto, ¿no?
Sí.
¿Un ejemplo?
If you plan on losing weight, you have to give it everything you got at the gym. Si planeas bajar de peso, tienes que darle con Tokio o tienes que darle con Toño al gimnasio. ¿Es verdad?
Sí, sí, sí. No, pues sí, ¿no? O sea, y más importante, yo diría, tienes que darle con todo en la cocina porque... Si estás comiendo, como yo, estas galletitas de chispas de chocolate de Costco, difícilmente vas a lograr tus metas.
Claro, claro.
De pero fitness.
Sí, creo que en ese sentido, o sea, en ese entorno más bien de
sí.
del ejercicio, es como, no, tienes que darle con Tokio, güey. Uh-huh, tienes que, uh-huh. que darle con... Que básicamente estás diciendo darle con todo.
¿No? Uh-huh. Sí, es para no decir todo, ¿no?
Sí.
Toño, Tokio... Acuerdo una vez, no sé si te acuerdas, a mí se me quedó grabada un toquín.
Ajá.
Donde tocó DNK.
Ajá.
Y me acuerdo que Luis Mario dijo, bueno, la gente que está hasta adelante, si se pueden hacer un poco para atrás, es que ahorita sí le vamos a dar con todo el power. Ahorita. Y no sé por qué. No sé por qué me dio, pero el vato lo dijo con una cara muy seria. Dije, ajá, wow, ajá. Órale.
Sí, se iban a poner muy locos, ¿no?
Ajá. Ajá, sí. Entonces dije, nada más les advierto, ¿no? Que vamos a estar dándole con todo el power. Pero sí, pinche Luis Mario. Okay.
Sí,
entonces, otro ejemplo podría ser: "You say you want to master the subjunctive, but the question is, Are you ready to give it all you got?
Dices que quieres dominar el subjuntivo, pero la pregunta es, ¿estás listo para darle con Tokio?
Uh-huh.
Sí, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Es que, no, ya quiero ponerme las pilas. Quiero, memorizarme ya las terminaciones y todo.
Uh-huh.
Pero, pues, luego, pues, no sé, andas ahí viendo Narcos México y todo, en lugar de estar ahí en SpanishDict.com.
Sí, sí, sí.
Practicando tus conjugaciones y, pues, así no.
No, pues, mira, y no está mal, ¿no? También, a veces, pues, tienes hueva de andar estudiando todo el tiempo. Entonces, mientras estés siendo más o menos productivo con el español, yo creo que...
Claro.
Digo, no hay una presión tampoco para decir, yo voy a ser el mero mero del subjuntivo.
No, como dice Héctor, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre es tratar de hacer cada día algo para mejorar tu español, ¿no? Si ese día viste Narcos México,
ajá,
pues ya esa fue tu práctica, ¿no?
Sí.
No tienes que cada día estar haciendo todo, ¿no? Gramática y escuchar y escribir. O sea, el punto es cada día trata de estar en contacto con el idioma.
Sí.
Y ya, por ejemplo, escuchar este podcast. Si ya escuchaste este podcast, ya
sí,
la hiciste, güey.
No le estás dando con todo el power, no le estás dando con Tokio, pero está bien, no siempre tiene que ser así.
Eso es muy intenso, ¿no? Darle con todo el power es... Me voy a dar un encerrón, como decían, y órale. Pero bueno, pues eso es todo por esta semana. Gracias a los que siguen escuchando. Y bueno, si les gusta lo que hacemos y nos quieren echar la mano, pueden escribirnos una reseñita ahí en Apple Podcast. Y muchas gracias a los que ya lo hicieron, por uh-huh, cierto. Lo apreciamos muchísimo. Y bueno, ¿algo más, Héctor, que quieres decir antes de largarnos de aquí?
Nada, pues ya saben, como ya mencionaste tú, Beto, tenemos mucho contenido en Patreon que les puede servir para darle con todo el power ahora sí. Y bueno, es todo. Ahí nos vemos en la siguiente.
Pues ahí luego, ¿no?
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono, y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.